Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, las 6:06, las 5:06 en Canarias. A partir de ahora manda el deporte en la sintonía de la cadena COPE. Primero con el baloncesto. Esto es Showtime, bienvenidos, bienvenidas. Y después con Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, a partir de las 7, con toda la emoción del partido decisivo entre el Girona y el Almería, para saber qué equipo acompaña al Elche y al Villarreal en su aventura en Primera División. Bueno, es que hay muchísimas cosas. La Copa Confederaciones, las promociones de ascenso con la ida de las últimas eliminatorias, tanto de tercera a segunda B como de segunda B a segunda A, y el baloncesto con nuestras chicas. Bueno, y eso, y muchísimas más historias. José Luis Gil, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Desde ya abrimos las vías de comunicación del programa. A ver, explícanos.
No, muy fácil. Estamos en Facebook, Showtime Cope, y estamos en Twitter, @CopeShowtime. Allí nos podéis dejar lo que queráis. Mensajes, consejos, sugerencias, felicitaciones, palos.
Críticas.
Os podéis meter con el presentador, clavarle puñales por delante, también por la espalda. En resumen, lo que queráis, Facebook y Twitter. En Facebook, Showtime Cope. En Twitter, @CopeShowtime, para lo que queráis. Por cierto, ya te vale, ¿eh? Ya te vale. No, ya te vale lo que me has pedido esta semana.
Bueno, está aquí Gil con sus locuras. Supongo que después nos lo explicará. Tenemos tiempo hasta las 7 de la tarde, porque a partir de ahora vamos a hablar de ese final de temporada en la NBA, también en la Liga Endesa, del europeo femenino, pero la portada de este programa de Showtime dedicada a la noticia del día, a la selección española y a Marc Gasol, que estará en el europeo de Eslovenia. Bueno, de uno en uno, pero vamos saludando a todos los integrantes del equipazo en mayúsculas de Showtime, el programa de baloncesto de esta casa. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, magnífica noticia, ¿eh? Porque nuestro juego interior se iba a resentir mucho. Se va a resentir menos con esa presencia del mediano de los Gasol en el europeo.
Sin duda, es la noticia de este sábado y yo creo que la gran noticia para Juan Antonio Renga, para el seleccionador. Después de unos días de meditación, esta mañana lo ha hecho primero vía Twitter y luego Marc Gasol tenía previsto ya desde hace algunos días un acto en Tenerife. Él estaba de vacaciones en Menorca, ahí es donde se ha terminado de cocinar la decisión. Digo que esta mañana en Tenerife hemos tenido la oportunidad de escuchar las primeras sensaciones y el porqué de decir sí a la selección, no a descansar.
Contento por poder estar, contento por poder seguir un poco la línea de compromiso que siempre se ha tenido y de poder competir con mis compañeros, que al final es lo que el jugador quiere. Cada uno hace lo que cree que es mejor para él. A mí sé que para mí es importante jugar y quiero jugar. O sea, al final agradezco también a Memphis, pues que comprendan mi decisión, porque ellos sé su postura, porque me la han hecho saber varias veces y sé que ellos preferirían que descansara, porque obviamente también confían mucho en mí, tengo una responsabilidad también con el club de ahí, pero ellos saben de mi compromiso con el equipo, con los jugadores, y al final el cuerpo me pide competir, jugar y ya está, y así ha sido la decisión. La gente que realmente me quiere, que tengo más cerca de mí, pues me ha ayudado mucho a tomar la decisión, porque al final es la gente que sufre o acompaña el día a día y es la que realmente está contigo y sabes lo que quieres y nada, me han ayudado bastante a un poco a tomar esa acción que ya tenía un poco encaminada.
Con lo cual ya tenemos uno más en la lista. Evidentemente el gran problema no era el perímetro, sino el juego interior. Solo apuntarte una cosa, Albert, y es
¿sí?
La lista de la selección para Eslovenia la tendremos el martes o el miércoles en función de los partidos que juega la selección femenina. La selección femenina juega el lunes, pero el partido de cuartos puede bailar entre miércoles y jueves en función de si es primera o segunda de grupo la selección. Con lo cual la lista podría ser martes o miércoles.
Lo explica Pilar Casado, es la noticia, es la voz del protagonista. Seguimos hablando de Marc Gasol. Vamos a ver qué piensa un buen amigo de este programa y colaborador de la Federación Española de Baloncesto. Paco Torres, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a Showtime. Bueno, lo decíamos, magnífica noticia, ¿no? La presencia de Marc en el europeo.
Pues sí, la más esperada y la que ha hecho respirar, nos ha hecho respirar a todos. Imagino que al que más a Juan Orenga, ¿no? Que llevaba unos días, me consta, con la respiración ahí, esperando a ver si Mar decidía ya qué hacía definitivamente. Y bueno, claro, que Mark este cambiaba el panorama radicalmente. O sea, ya sabíamos, contábamos con que Pau operado no iba a estar, pero Mark es una parte fundamental de la selección española desde 2006, y tenerle a él es tener una garantía. Es el mejor defensor de la NBA esta temporada. Es un jugador que no ha hecho más que crecer. Es un hombre que además tiene cabeza de base cuando se pone en la punta de la zona, ¿no? Para distribuir balones. Yo creo que es la mejor noticia y la más esperada por todos, ya a muy pocos días de dar la lista definitiva para el europeo.
Ah, en el caso de Mark es difícil encontrar, yo creo, un cromo repetido, un jugador de perfil igual o similar.
Sí, es un hombre muy... es que además no ha hecho más que crecer, y
claro.
Yo creo que además el límite todavía no lo conocemos. Es muy posible que este año, además, acuciado por algunas ausencias, él dé un paso más todavía de lo que había dado hasta ahora, y nos encontremos a un Mar de unas dimensiones absolutamente legendarias, ¿no? O sea, ojalá sea así, porque a esta selección y que es la primer paso, además, de Juan Orenga como seleccionador, le va a venir maravillosamente que un 5 de tanto calibre de pasos hacia adelante.
Sí, yo quiero hablar con Paco Torres, que conoce perfectamente a Margui, porque lleva tantos años haciendo la selección, que dudo que haya, yo creo que, excepto Jack, me parece a mí que no hay periodista con más batallas como estas.
eso es solo cuestión de edad, ¿eh?
¿En qué cambia el dibujo la presencia de Mark? Es decir, porque no tenemos dos cinco claros como teníamos antes, que eran los dos hermanos, sino que vamos a tener uno, y uno quizá mucho más novato. Pero la confección de los treses, los cuatros, ¿cómo nos va a cambiar eso? Porque el perímetro está casi sin tocar.
Yo creo que lo importante es que Mar va a dar una seguridad, ya no solo dentro, sino va a dar una seguridad en el grupo, va a dar una seguridad fuera, o sea, va a hacer muchas cosas, pero ya en la cancha va a propiciar que a lo mejor tiene que estar más minutos de los que habitualmente hacía. A lo mejor esos veintitantos minutos de media se van a convertir en los partidos importantes, los partidos decisivos. A lo mejor tenemos que ver un Mar de 30, 30 y algún minutos, pero eso verdaderamente yo creo que es quizá el hombre de la NBA de más prestigio en el europeo, ¿no? O sea, no todos los días un mejor defensor de la NBA, y ojo, que mejor defensor de la NBA, Jordan fue unos cuantos años, ¿eh? No se dan todos los días este tipo de reconocimientos, ¿no? Y va a estar con nosotros, va a estar con la selección española, y yo creo que eso va a dar un plus grandísimo a una selección que por momentos se veía que iba a estar muy coja por dentro si Mar no daba este paso. Ahora ya con Mar, digamos que las cosas se ven de otro color y que ya también se puede recomponer o se pueden hacer otros ajustes que ya no son tan perentorios, digamos, como si no estaba él, que era un poco tirar una moneda al aire y salía cara o cara cruz, ¿no? Ahora, pues afortunadamente ya no hay que tirar ninguna moneda al aire. O sea, lo que hay que hacer es tirar el balón y empezar a jugar con un hombre como Mar a nuestro lado.
Paco, ¿es Mark el gran desconocido en cuanto a su faceta de líder?
Pues sí, porque claro, él siempre ha estado un paso, no es que haya un paso atrás, es que por delante
a la sombra de...
estaba su hermano y estaba Navarro, claro, o sea, es mucho líder, ¿no? Incluso el propio Calderón, ¿no? Ahora ya él es el que le corresponde dar ese paso hacia adelante junto con Calde, que ojalá esté y ojalá haya resuelto todos sus problemas contractuales, ojalá ya tenga equipo para que todos respiremos por segunda vez en pocas semanas, ¿no? Él tiene que dar ese paso, y yo creo que a él le va a venir muy bien también personalmente el sentirse un líder en este equipo, ¿no? Porque él siempre estuvo a la sombra de su hermano y de su amigo Navarro, pero ahora ya va a tener que dar ese paso adelante, y yo creo que está absolutamente capacitado, y cuando él ha dicho que quiere ir es porque de verdad sabe que el reto es durísimo, porque va a haber ausencias, y entonces Él ha querido dar ese paso para adelante por muchos motivos. Primero, para estar con sus compañeros y ayudar al equipo, pero yo creo que también para personalmente demostrarse que sí que puede, que sí es el líder que espera ahora mismo la selección española.
Hay que agradecérselo muchísimo, porque nosotros lo miramos desde la óptica de la selección española, pero hay que tener en cuenta que hablamos de una temporada muy exigente, la que deja atrás Marc Gasol y también la que tiene por delante, recordemos, siendo finalista de conferencia en la NBA. Bueno, queríamos hablar con una persona que ha seguido muy bien y que ha seguido muchísimo la evolución de Marc Gasol, como es Paco Torres. Paco, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo, amigos.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Son las 6 y 16 de la tarde, las 5 y 16 en Canarias. Esto es Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Abrimos tiempo de opinión. Se incorpora al programa, bueno, una tripleta de lujo. Profesor Miguel Ángel Paniagua, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Pani?
Muy bien, muy bien.
Mira, está por aquí José Luis, gracias. José Luis Galilea. Hola, Galis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Además, me parece a punto de jugar un partidito, ¿no?
Pues sí, de aquí a nada vamos a jugar un partido, como ya sabemos. Solemos hacer con los veteranos del Fútbol Club Barcelona contra los veteranos del Juventud de Badalona.
Oye, no te rompas, ¿eh?
Sí, sobre todo. Eso. Sobre todo.
Bueno, y está Rubén Parra. Hola, Parrita.
Buenas tardes a todos.
Parrita, que está hinchado después de apostar por Felipe Reyes desde el inicio del playoff final de la Liga Endesa. ¿Sí o sí?
No, estoy contento por él porque se lo merece. Porque creo que se lo merece. El otro día dijo el profe una cosa con la que yo me quedo y que tiene más razón que un santo. Casi como siempre, por otra parte, que los cracks normalmente se suelen anular en las finales. Si en esta tienes en cuenta que encima Navarro ha llegado como ha llegado y que Rudy no ha estado de cara al aro lo bien que se esperaba, pues Felipe era el que había que apuntar, y la verdad que harto merecido el MVP para él.
Bueno, ahora hablaremos del Barça, también del Real Madrid, de este final de temporada. Después vendrá la NBA y más cosas. Pero como hemos abierto con esa gran noticia magnífica de Marc Gasol, que va a estar en el Eurobasket, yo creo que hay que destacar ese paso adelante, la ambición del mediano de los Gasol, ¿no, profe?
Sí, hombre, más que ambición es un compromiso, ¿no? Lleva su compromiso quizá a un extremo que seguramente en su club de NBA no ha gustado. Si fuera por los clubes de NBA, no querrían que fueran ni a la selección de Estados Unidos ni los suyos propios. O sea, no hay nada de xenofobia ahí, sino simplemente es una cuestión de business para ellos, ¿no? El riesgo enorme que puede haber de una lesión en un jugador jugando para su selección nacional no compensa la pérdida potencial que pueden tener en caso de una lesión grave, y por eso siempre recomiendan, de una manera más o menos intensa, el no acudir a estos campeonatos. Por ejemplo, como bien sabéis, Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, es un abanderado de este tema, de que los jugadores no vayan a las selecciones. Por lo tanto, la primera valoración que hay que hacer es que Marc Gasol asume un gran compromiso con su selección. También es verdad que dentro del cuerpo de élite de la gente que tenemos en la NBA, y tenemos unos cuantos, pues posiblemente es el menos castigado por las lesiones, porque de los que tenemos allá potentes, digo, pues Pau Gasol ha tenido lesión, Ricky Rubio tuvo una lesión y ha pasado un año a medias en cuanto a juego, José Calderón, aunque no ha tenido una lesión esta temporada, ha sido un año muy turbulento para él. Y Marc, de la Guardia Pretoriana que tenemos allí, no me olvido de Víctor Claver, por supuesto, pero estamos hablando de la Guardia Pretoriana, pues es el que asume el compromiso. Y desde luego, como bien decíais y como bien apuntaba Paco Torres, pues es evidente que el juego interior de España, de la selección nacional, sube de manera exponencial con Marc Gasol. Puesto que hubiera sido igualmente aceptable el juego interior de España sin Marc Gasol, pero es obvio que subimos un centenar de milímetros hacia arriba con la presencia de Marc.
Y lo que tenemos por delante, Pilar, es esa lista de convocados para el Eurobasket. Hay un hombre que, siempre que hablamos de la selección española, genera, bueno, mucha controversia. ¿Va a estar? ¿No va a estar? ¿Qué podemos explicar de Nico Mirotić?
Bueno, de Nico, lo primero que hay que explicar es que la situación, digamos, legal, entre comillas, es la misma de hace 6 meses, es la misma de hace un año. Es decir, FIBA no nos autoriza 2 nacionalizados. y esa condición a día de hoy no ha cambiado. Lo digo porque ha terminado un buró de FIBA, lo hizo anoche, y no hay novedad en este asunto. Entonces, solo nos permiten uno, es decir, esa necesidad o esa obligación de elegir entre Serge Ibaka y Niko Mirotić sigue existiendo a día de hoy, porque los dos juntos no pueden estar. Ahora hace falta ver, primero, qué decisión toma a lo largo de este fin de semana Serge Ibaka, si decide venir o no venir, y en función de eso también Niko. Niko tiene una decisión muy importante en su vida, que es casarse, con lo cual os podéis imaginar el fin de semana que tiene. Y luego, primero, Steiner está en la lista de Juan Antonio Orenga, Niko Mirotić. Otra cosa es que él decida de una vez por todas o no enfundarse la camiseta de España. Lo digo porque con esa teoría que había de las borradas, de las muchas borradas que a priori iba a haber para el europeo, pues uno puede pensar, bueno, pues convoco a Niko Mirotić. Sí, y en 2014, ¿qué pasa si la normativa no cambia? Si no nos aceptan el hecho de que Niko lleva muchos años y es tan español como otros muchos, pues que le priva de jugar con Montenegro una Copa del Mundo. Y eso, evidentemente, pesa y mucho en la cabeza de Niko. Entonces, es un fin de semana, sigue siendo un fin de semana clave para el futuro de Niko por dos cosas. Por la decisión que tome Ibaka y por la suya propia. Pero, legalmente hablando, es decir, por normativa, las cosas siguen estando a día de hoy exactamente igual que ayer. ¿Y qué hace
bueno,
seis meses?
Ese es el escenario que nos explica Pilar Casado, el escenario que existe ahora mismo. Galis, si tú fueses entrenador y Serge Ibaka acepta y dice que sí que va a la selección, y ahora solo puedes meter a uno, a Mirotić o a Ibaka, teniendo en cuenta que Marc Gasol va a estar, ¿a quién escoges?
Bueno, lógicamente ahora cambia bastante el escenario en función de que esté Marc Gasol, ¿no? Lógicamente la configuración del equipo es otra, creo que es una grandísima noticia, y creo que además pues es una muestra del compromiso enorme por parte de Marc Gasol con la selección. Y bueno, yo creo que estando Marc, seguramente, bueno, no lo sé, yo creo que quizás con Ibaka pues la pareja sería más demoledora, ¿no? Poniéndonos en la tesitura de que hay que elegir, porque Mirotić claro. Es un grandísimo jugador también, ¿no? Pero yo creo que el equipo estaría más compensado desde esa configuración, digamos.
La ausencia de Marc obligaba a buscar un hombre que trabaje en el poste bajo, y ahí es donde Juan Antonio Orenga quiere a Niko.
Claro, si es que es un traje de medida.
Claro, cambia un poquito la película.
Oye, Pilar, de la última gran competición de selecciones, los Juegos Olímpicos, hasta este Eurobasket que va a arrancar el 4 de septiembre en Eslovenia, yo creo que la lista está bastante clara, ¿no? Entre los que no van a ir, como es el caso de Pau, como es el caso de Felipe, como es el caso casi seguro al 99% de Juan Carlos Navarro, ¿hay muchas dudas o no?
Hay dudas porque la lista inicialmente no va a ser de 12. Yo apuesto en una lista entre 15 y 18 jugadores. Insisto, pendientes de aquí al lunes de qué decisión toma Serge Ibaka, porque eso además condiciona mucho la configuración de los 3-4. 3 es la gran novedad, la vuelta de don Alejandro Mumbrú. Alex Mumbrú vuelve 2 años después, recordemos, se retiró después del Mundial de Turquía y va a volver a estar en la selección, insisto, 2 años después. Luego, evidentemente, la presencia de Ibaka o Mirotić cambia mucho, porque ahí, por ejemplo, podría ser que hombres como Nacho Martín o como Pablo Aguilar dejen de estar. En definitiva, se va a mover un poquito, sobre todo en los puestos de 4 y 5. Por fuera tampoco es demasiado lo que se va a mover, porque prácticamente son todos fijos. Y luego, evidentemente, la lista de invitados pues pasa por Xavi Rey, por Fran Vázquez y por algunos jugadores, bueno, pues que en función de cómo se acabe de componer ese juego interior estén. Pero yo creo que lo significativo es la vuelta de Alex Mumbrú.
Bueno, pues así está la selección, si me permitís. Pasamos página y tema delicado, ¿eh? Ya os decía que debemos hablar del final de temporada del Real Madrid, también del Barça-Rigal. Oye, Pilar, ¿qué ha pasado con Slaughter, con Marcus Slaughter, jugador del Real Madrid, en el aeropuerto de Barajas?
Bueno, Marcus Slaughter se iba ayer de vacaciones a Ibiza con su compañero de equipo, con Dontay Draper. Draper está, de hecho, en Ibiza. Además, se lo está pasando absolutamente de escándalo, por lo visto, y por lo que cuenta en el Twitter, ahora lo contamos. Pero en el control de acceso a Barajas, en el que está la Guardia Civil y la seguridad privada, él lleva un equipaje de mano. Todos sabéis que no puede haber líquidos de más allá de 100 mililitros y todos metiditos en una bolsa de plástico. Bueno, pues él llevaba una crema metida entre el equipaje de mano y una persona de seguridad le pregunta, ¿hay líquidos? Le abre la maleta y evidentemente comprueba que hay líquidos superiores a esos 100 mililitros. Marcus Doife no habla español, es de los jugadores que en este año nada de nada, con lo cual no se entiende con la persona de seguridad. La persona de seguridad llama a la Guardia Civil, que como sabéis controla ese acceso de equipajes y de pasajeros en todos los aeropuertos. A partir de ahí, bueno, pues teniendo en cuenta que falta la versión de la Guardia Civil, la versión del Real Madrid es lo siguiente: Marcus no habla bien español, ese Guardia Civil tampoco está por la labor de hablar con él en inglés, según la Guardia Civil zarandea a un Guardia Civil en ese aeropuerto y lo retienen, lo detienen, y como tal ha tenido que prestar declaración ante el juez. El juez lo ha dejado en libertad sin cargos, lo cual es muy importante. Marcus Slaughter achaca a la Guardia Civil un comportamiento vejatorio en el aeropuerto de Barajas y pide además la revisión de las cintas de seguridad para demostrar que él en ningún caso agredió a ningún agente de la ley.
Casi nada, madre mía. Bueno, aquí, profe, parece que unos han perdido los nervios, los otros también, y al final el jugador inmerso en eso. Bueno, a pasar página toca, ¿no?
Sí, hay que esperar. Sobre todo, muy importante, y lo decimos siempre en un montón de situaciones, particularmente en la NBA, sobre todo esperar a que haya una resolución judicial, porque no se puede priorizar en este tema, no se puede uno poner de un lado y de otro hasta que no se sepan todas las versiones, y sobre todo hasta que lo decida un juez. Afortunada o desgraciadamente, hoy en día tenemos un gran hermano virtual en todos los sitios donde nos movemos, y no hace falta decir que en los aeropuertos más, con lo cual, pues bueno, supongo que será fácil saber si hubo zarandeo, si no lo hubo, si hubo malas actitudes o si no las hubo, ¿no? Vamos a esperar y mientras tanto, pues que Slaughter disfrute de sus vacaciones en Ibiza, que es un sitio donde seguro que se lo va a pasar bien, y que la Guardia Civil siga cumpliendo su función, que es una función magnífica y que lleva mucho tiempo haciéndola.
En Ibiza le espera Draper, ¿no, Pilar?
Está que...
O lo que quede de él.
O lo que quede de él. Porque,
escuchad.
No hay nada como las redes sociales para saber qué está haciendo Draper. Se ha ido a comer a la playa y, bueno, pues se ha encontrado con las mujeres haciendo topless. Entonces, eso le choca tanto, porque en Estados Unidos no está acostumbrado, que claro...
No está acostumbrado, es que está prohibido.
Está prohibido. Entonces, bueno, pues esa falta de costumbre le hace que esté colgado de la lámpara. Entonces, está el hombre muy feliz, no ha sido capaz de comer.
A ver, iba a decir en Twitter algo así como: imposible comer, estoy rodeado de pechos por todos lados.
Bueno, pues es el primer día en Ibiza, ¿eh?
No le queda nada.
Espérate que llegue Slaughter. Bueno, 6 y 27. Venga, vamos con más cosas. Nos acercamos al Ecuador del programa. Yo quería hablar con José Luis Galilea de un nombre: Erasem Lorbeck. A lo mejor, Galis, ya entendemos el porqué de la irregular temporada del jugador del Barça Rigal. Bueno, siempre a posteriori, porque ha sido operado, artroscopia, rodilla derecha, 2 meses de baja. Mira que ha recibido críticas. A lo mejor si eso se hubiese sabido antes, pues no hubiesen ido dirigidas solo contra él, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que seguramente pues muchas de esas críticas se hubiesen enfocado de otra manera, ¿no? No cabe duda que además, ¿no?, de la misma manera que durante que habitualmente pues alabábamos, por ejemplo, el esfuerzo que hacía Juan Carlos a la hora de jugar, pues no estando en condiciones y anteponiendo el beneficio del equipo por encima del suyo personal, pues en este caso creo que es justo decirlo que también Lorbeck lo ha hecho, ¿no? Y ha estado en todo momento pues intentando ayudar al equipo a pesar de no estar en sus mejores condiciones.
Hablando del Barça y del Real Madrid, desde fuera, me da la sensación que el Real Madrid, no por el hecho de ser campeón, sino por el bloque que tiene que retocar poco, pero en cambio el Barça, por todo lo que arrastra durante la temporada, tiene que hacer casi una regeneración que ya empezó a hacer la temporada pasada. No sé si estás de acuerdo o no, ¿eh?
Puede ser, sí, hombre. El Barça tiene el proyecto más avanzado, porque los jugadores llevan más tiempo, el núcleo de jugadores lleva un tiempo juntos, y yo creo que el Barça lo que tiene que hacer es una doble tarea, ¿no? Una tarea de recuperación de jugadores lesionados, como diría mi amigo Paco, malamente lesionados, algunos, y luego pues hacer un plan de fichajes tampoco excesivos, probablemente potenciando pues juego interior, quizá algún retoque en el puesto de base, algún jugador exterior. Yo creo que un jugador por línea mínimo, ¿no? En ese sentido, y tal como nos dijo Pablo Laso, el Real Madrid en principio apunta solo a fichajes de jugadores interiores, en principio. Luego es posible que nos sorprenda con algún fichaje de jugador exterior. Pero en cuanto a avance del proyecto, pues depende, hombre. Si Lorbeck y Navarro están en condiciones, yo creo que Navarro va para largo. Lo de Lorbeck es, Navarro es una lesión más crónica. Lo de Lorbeck supongo que es artroscopia, recuperación y ponerse más o menos bien. Y luego, pues depende también un poco de cómo les vaya en el mercado. Yo creo, sin embargo, que el proyecto del Barça está un poquito más avanzado que el del Madrid, aunque el Madrid tenga que fichar menos.
Galís, ¿dónde estás?
¿Perdón?
¿Dónde estás tú ahora?
Pues ahora mismo me acabo de buscar aquí mi amigo Manel Bos, un mítico del baloncesto.
Queríamos las campanas de las 6:30.
sí, bueno, es que enfrente a mi casa hay una iglesia también, ¿eh?
¿Pero contra quién juegas? Venga, ya que estamos puestos.
Jugamos, bueno, pues contra la Peña, contra el Juventud de Balona y bueno, pues ahí hay muchos míticos en el campo y bueno, sobre todo siempre intentando transmitir pues los valores de los clubes, ¿no? Más allá de lo que es la competición, que eso ya recae esa responsabilidad en otras manos y no en las nuestras.
Oye, ¿te liberamos ya o todavía aguantas algún minutito?
Sí, aguanto un poquito.
Ah, te iba a preguntar por lo de Spanoulis, que el otro día, precisamente en ese quinto partido, el decisivo de la final de la Liga Endesa entre el Barça y el Real Madrid, se pronunció el presidente Sandro Rosell. ¿A ti te gusta para el Barça? ¿Lo ficharías ahora?
A mí sí, Spanoulis me gusta siempre, para cualquier lado. Pero bueno, lo que está claro es ver si realmente eso es posible, ¿no? Yo un poco además tengo, como sabéis, he jugado allí, tengo además muy buena relación con el entorno de Olympiacos por diferentes motivos y bueno, me comentan desde allí que es difícil que se pueda producir esa situación, porque bueno, él ya es un jugador de una cierta edad, que además tiene familia, tiene, si no me equivoco, 3 hijos, entonces bueno, el hecho de moverse tendría que venir seguramente de la mano de una grandísima oferta, ¿no? Yo creo que va a ser complicado, pero bueno, son clubes que tienen ese potencial para hacerlo, el Barça porque tras al equipo de fútbol. Y el CSK, que es el otro que se comenta, pues lógicamente ya sabemos que problemas de dinero no tiene, podrá tener de otro tipo, pero de ese estilo no. Yo creo que lo que sí que necesita el Barça ahora mismo es tiene que empezar a afrontar, yo creo, esa renovación del equipo, ¿no? Ahora mismo tiene jugadores de mucho talento muy jóvenes y jugadores de muchísimo talento, auténticas estrellas, como el caso sobre todo de Juan Carlos, ya bastante con ya añitos a las espaldas, ¿no? Entre medio es donde me cuesta encontrar jugadores que sean capaces de afrontar ahora mismo el relevo generacional que cualquier equipo campeón pues en un momento dado tiene que afrontar.
Bueno, pues en la secretaría técnica de unos y de otros está el secreto con estos 3 meses y medio por delante hasta que arranque la temporada de la Liga Endesa. Debéis saber también que el Lagunaro y el Manresa disponen de toda la semana que viene para aceptar la propuesta de la Liga ACB. Situación diferente, pero también muy delicada, la del Básquet Canarias, que tiene hasta el 28 de julio para convertirse en sociedad anónima, como obliga la ley del deporte, y para poder disputar la Liga ACB. A día de hoy solo ha cubierto entre el 10 y el 15% de los 2.020.000 euros de capital. Yo no sé si Pilar Casado, estamos ante una liga con menos equipos la temporada que viene.
Podría ser, ¿eh? Podría ser, porque además que va a haber una situación delicada de algunos otros, que podrían no necesariamente salir, porque el capítulo de deudas y de impagos empieza a ser ya, bueno, pues más que serio. Entonces, bueno, yo creo que julio es los primeros 15 días de julio, hasta que se celebre la asamblea, yo creo que puede ser días muy, muy, muy complicados para algunos, ¿eh? No sé si podríamos estar a lo mejor en una liga de 16, no lo sé. Hay que ver si sale el dinero de algún sitio, ¿no?
Madre mía, miedo me da. Recordar que Burgos y Andorra no... Sí, sí, y ayudemos todos, pero una primi, tú, una primi yo, Pariagua, Galilea, bueno, todos. Que Burgos y Andorra no han podido cumplimentar esos requisitos para ser equipos de la Liga Endesa la temporada que viene. Bueno, que cerramos el territorio de la Liga ACB, despedimos a Galilea, deseándole lo mejor en ese partido con los veteranos del Barça. Gracias, Galis, ¿eh?
Gracias y un abrazo a todos.
Cuídate mucho.
Igualmente.
Bueno, nada, una pausa y enseguida abrimos una ventana al universo NBA.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo islámico que se está llevando a cabo en Ceuta. Juan Baño, buenos días.
Buenos días, efectivamente, Policía Guardia Civil de la mano.
La actualidad nos lleva de nuevo a la última hora del accidente de tráfico ocurrido en Mérida.
A las 11:46, acabamos de conocer que de momento ya van 13 heridos.
Alguien expósito.
Un terremoto de 5,2 grados acaba de sacudir determinadas zonas de Italia.
Con el epicentro de la Toscana y una intensidad efectivamente de 5,2.
COPE, estar informado.
Me siento bien.
En el Corte Inglés ahora tengo un frigorífico con Dino Froskayer por 359 euros.
Y una lavadora Saibot por 239 euros.
Infórmate en el Corte Inglés.
Ernesto Sainz de Buruaga, Javi Nieves, Paco González, siempre pendientes de la noticia para contártela. ¿Te imaginas trabajar con ellos?
Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE.
Un máster con orientación profesional para que primero aprendas y a continuación trabajes en la radio durante un año de prácticas remuneradas. Garantizado.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91 828 3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí. Los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA. Banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Ahora toca hablar de la NBA. Ya sabéis que sigue el reinado de los Heat y especialmente el de LeBron James. Dos anillos consecutivos para Miami, tres en la historia de la franquicia. Está el profe Paniagua, está nuestro hombre de las madrugadas eternas, que es Rubén Parra, también Pilar Casado, entra José Luis Gil. Y un orgullo, que nos conceda unos minutitos nuestro Dani Martínez, artista en mayúsculas. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Que no sabía yo que tú eras un fan de la NBA. Ahora me dices que no y me tumbas, ¿eh?
No, o sea, yo inventé la NBA.
Bueno, hombre.
No puedo decirlo así. Yo firmé los primeros documentos, hice las divisiones y digo, vea, vosotros...
Te va a entrar Pani. Si vas por ahí, te va a entrar Pani. Espera, ¿de qué equipo?
La verdad que yo nunca he tenido un equipo así...
Ay.
No, vamos a ver. Yo es que soy muy de Jordan y de los Bulls de siempre, ¿sabes? Yo empecé viendo la NBA con las primeras finales de Jordan. Lakers, Bulls fueron las primeras que vi. Y ahí me hice... Pero no ahora por eso soy de Bulls, porque ya no está ninguno de esos jugadores, un joven en el fútbol. O sea, esto va rotando. Yo soy del que juegue bien,
Ah, entonces eres de San Antonio, ¿no?
Soy de San Antonio.
¿Compramos o no, Pani?
Sí. Hola, Dani.
Hola, amiguito.
¿Qué tal, querido? No, muy bien, muy bien. Lo de San Antonio muy bien, porque, hombre, independientemente de que haya perdido la final, es un equipo que da gusto verlo, es un equipo que honra el baloncesto, siempre lo hemos dicho. Y por supuesto todo el respeto para Miami, que ha ganado, además merecidamente, pero si a mí me dais a elegir, yo me quedo con San Antonio.
Sí, yo creo que muchos de nosotros. Oye, Dani, ya que a ti te gusta un montón la NBA, ahora hay un debate de si LeBron puede ser el nuevo Jordan. ¿Tú qué piensas?
Mira, yo pienso una cosa. Cuando hay una tía que está buena o un tío que está bueno y la gente lo ve, no hay dudas nunca. O sea, una tía buena la vemos 100 tíos y decimos, está buena. Y un tío bueno lo ven 100 tíos y dice, está buena. Cuando hay dudas, es que no lo es.
Cuando mucha gente coincide, pues ya sabemos hacia dónde va, ¿no?
Jordan nunca había dudas. Nadie decía, no, a mí no sé, yo no lo veo mucho. Nada, para mí es que su actitud, nada, que yo creo que físicamente... Nada, nos gustaba a todos y creemos todos que es el mejor de la historia. LeBron James, a mí me parece un jugadorazo. Pero yo es que soy mucho de jugadores que en los que prima más el talento que el físico. O sea, yo creo que también tiene un talento brutal, pero lógicamente es un jugador imparable físicamente que podría correr los 100 metros y hacer la mejor marca mundial. Entonces, yo prefiero jugadores con ese talento que dicen, madre mía, hace cosas que eso lo tienes o no lo tienes, que no te da un gimnasio, ¿no? Aunque me parece un jugadorazo, lógicamente, vamos, lo que hace, de hecho, el partido, el último partido de los finales, me sorprende que en el sexto partido le daban distancia Kawhi Leonard para que tirara los triples que quisiera, no tiraba porque sabía que no tenía buenos números, y en la final, con sus huevos en el séptimo, se los tira y los mete, o sea, que solo al final hay que tenerlo también.
Sí, sí, y en el sexto también. Bueno, Parrita dirá, no, si yo ya lo vaticiné, que se iba al séptimo y ganaba Miami.
No, yo lo que dije, bueno, sí, lo vaticiné, es cierto, pero a lo que me refería era que la NBA, en el último Showtime, lo que dije es que la NBA es muy de estas cosas, muy de la épica, de un nombre que queda para la posteridad tal, y yo veía que Miami ganaría el sexto partido y que en el séptimo se llevaría el título y LeBron resurgiría sobre las olas del mar con un tridente en la mano y algo maravilloso.
Te digo una cosa, a
29 segundos del final del sexto estuve a punto de ir a tirar la basura. O sea, con eso te lo digo todo.
No, pero explica la anécdota para que
no
la sepa.
Es lo que hice
en la final del Real Madrid contra el Tau. Cuando el Madrid perdía de 8 a 50 segundos de final, me fui a tirar la basura, volví y estaba Herreros metiendo un triple para ganar la Liga para el Madrid. Pues por eso digo que estuve a un tris de irme a bajar la basura porque parecía hecho por San Antonio. Una
Desde
cosa hay
hoy
que decir,
es hacer un parra, así es como lo hemos bautizado.
Una cosa que decir, San Antonio tiene un mérito descomunal, pero es un poco fuerte palmar un anillo por una falta, ¿eh? Yo comprendo que en la NBA eso está feo, que no está bien visto en la cultura americana. En baloncesto universitario se empieza a hacer bastante más y todo lo que tú quieras. Popovich es el, para mí, de los entrenadores en activo, el número uno, sin duda, pero creo que ahí se equivoca. Tienes que parar el partido y no puedes permitir que Allen te meta ese triple.
Cierto. Pani, ¿hay motivos para creer que el dominio de Miami se puede alargar, por ejemplo, la próxima temporada?
Una temporada más, sí. Esta temporada entran ya en unos niveles de nómina brutales, se pasan de los 100 millones, por lo tanto, quiero decir, se pasan del tope salarial y por lo tanto pasan de 100 millones sumando la nómina más el castigo que le mete la NBA a los equipos que se pasan del tope salarial. Los dueños de Miami tienen ese dinero y más, pero habrá que ver hasta cuánto pueden aguantar. Yo creo que un año más seguro. A partir del año 2014, esta muchachada, la tripleta mágica, entra ya en situación de agente libre. Hay muchísimas voces que están reclamando que LeBron James vuelva a Cleveland. Yo creo que él es un ciudadano, además, muy de Ohio y quiere. Él en su cabeza tiene el planteamiento de volver, pero también es cierto que Miami es un sitio muy atractivo y que si le rodean de buenos jugadores, pues él va a querer seguir. Chris Bosh, yo creo que tiene una edad por la que puede continuar. D-Wade está más cascado, pero tampoco es mayor, con lo cual, bueno, un año seguro este circo de Miami, circo en el buen sentido,
sí.
Seguro que nos va a entretener y, de hecho, las casas de apuestas ya que empezaron a aceptar apuestas para el campeón de 2014 en Nevada, ya están apostando la mayoría que Miami va a ser campeón otra vez, ¿no? Incluso ya hay un listo que ha hecho un copyright, unos derechos de copia y de regalías que se llama Miami Thrice, me parece, haciendo un juego de palabras con la serie aquella de televisión de Miami Vice. O sea que sí, hay recorrido. Pat Riley, que también es un indicador de por dónde van los tiros, que acaba de cumplir 68 años, le preguntaron si había pensado en retirarse y dice, no, por lo menos un año o dos más voy a seguir, y eso quiere decir que él considera que el esqueleto de equipo puede seguir un año o dos más, y por lo tanto Miami, pues bueno, sí que habrá. El que me han dicho que sí puede salir y además incluso amnistiado es Mike Miller, por cuestión salarial, ¿no? Pero a partir de ahí hay posibilidad de mantener el esqueleto, que es un gran esqueleto, el mejor trío ahora mismo de la NBA. Se apunta el fichaje de Greg Oden, el malogrado jugador que eligió Portland en su momento, un pivot.
Sí. Quizá había sonado incluso durante esta temporada para Celtics.
Sí,
también,
quizá para reforzar el juego interior, que es la parte más vulnerable, como demostró Indiana y también en gran medida San Antonio, que tienen los Heat. Pero bueno, yo creo que hay. El año que viene seguro que estos tres y la comparsa nos van a seguir deleitando.
Bueno, llevamos temporada retirando a San Antonio, pero esperemos que estén dando el callo también la temporada que viene. Oye, Dani, que no te robamos más minutos, que muchas gracias, que tu caché es alto, pero que si te dejas caer por aquí algún otro día, nosotros encantadísimos, ¿eh?
Mira, para que yo esté otro día tenéis que pagar el impuesto de lujo, eso también para que vea. Otro... va a salir un poco caro, pero bueno.
No digas eso, Dani, que me amnistían a mí, macho, no digas eso.
No, al final no va a ser. No, yo cuando queráis que... Bueno, además, últimamente, comentar la NBA en la soledad del Twitter a las 6 de la madrugada es un poco... O sea, prefiero hablar con más gente de este tema. O sea, me siento mejor hablando con vosotros que comentándolo solo.
Entonces, lo que te puedes encontrar por allí, si no, díselo a Parra. Oye, bien jugado, ¿eh? Gracias, Dani.
Nada, a vosotros, gracias.
Cuídate.
Adiós, Dani. Adiós.
Bueno, 3 minutos y nos vamos a Francia para hablar de otras cositas. Antes, Pani, lo que tenemos por delante es el draft día 27 en Brooklyn. ¿Qué esperamos?
Pues esperamos un draft...
Van a elegir Cleveland, perdón, que lo quería remarcar, van a elegir los Cavaliers.
No esperamos un draft muy brillante, no es un año especialmente fértil en cuanto a talento y se está hablando de, bueno, pues de muchas posibilidades de que la opción número uno, que como sabéis vuelve a elegir Cleveland, pues la puede intercambiar por algún jugador, digamos, más hecho de los que ya está en la liga. Para que esa opción se vaya a un equipo que busque más una opción de futuro, desarrollar jugadores. No es un draft especialmente fértil, y lo que sí es cierto es que hay equipos que no es que sea importante, no es tan vital como, por ejemplo, en Europa, la figura del entrenador, pero sí que va a ser una situación, si no lo remediamos pronto, en la que va a haber equipos que se van a presentar sin entrenador en el draft. Bueno, no es frecuente, ¿no? Yo creo que esta semana se van a resolver situaciones. Se mantiene ahí, pero está cada vez más muerta la vía de Doc Rivers a Clippers. Han dicho que estaba activada, luego que no, luego que sí, luego que no. Lo último es que no. Por lo tanto, el banquillo de Clippers está abierto. Probablemente el de Boston también, porque Doc Rivers es muy probable que no siga en Boston y haga lo que os dije el otro día, que es ponerse a comentar partidos, que lo hace muy bien. Hay también banquillos pendientes, el de Memphis, el de Denver, en fin, hay unos cuantos todavía por decidir y yo creo que eso es lo más notorio ahora mismo en cuanto al mercado. Y luego, pues, como te decía antes, el draft, pues cada día te ponen uno nuevo en el número uno, ¿no? Lo normal es que sea Norell, pero depende de quién lo elija, porque si Cleveland cambia la ficha por claro. Un jugador más veterano, pues a lo mejor elige otro que no le escoge a él, ¿no? Hay algunos que han bajado, otros que han subido. Será un draft bastante fértil para los jugadores europeos. Va a haber varios en primera ronda, incluyendo Lucas Nogueira, que cada vez ha ido subiendo más y está ya por el territorio del 30, 29, 28, más o menos. Y bueno, vamos a ver. Eso, ya te digo, no es un draft que va a darnos una gran estrella, como va a pasar en 2014, sí. Donde va a entrar Andrew Wiggins con toda su potencia, el ya jugador de Kansas, pero siempre es interesante el draft y sobre todo eso, ¿no? Que a ver qué sucede esta semana en los banquillos, porque hay banquillos muy calientes y equipos que están de un alto nivel, como puede ser Memphis o Boston Celtics, y por supuesto Clippers, que están todavía pendientes de destino.
Bueno, mucho trabajo por delante. Por cierto, creo que está Kobe Bryant en Brasil por un tema publicitario.
Sí, sí, sí.
Y que además se va a quedar a ver la Confederaciones. Sabéis que es muy fan del Barça. Bueno, os decía que nos vamos a Francia porque ahora en Showtime vamos a hablar del europeo femenino y, claro, de la selección española.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Y es que esta tarde tenemos partidazo en el Eurobasket a las 8, España-Montenegro. Bueno, lo que es lo mismo, nuestras chicas que buscan uno de los dos primeros puestos para el cruce de cuartos. Estamos en Francia, le vamos a robar solo unos minutos. Seleccionador Lucas Mondelo, hola.
Hola, ¿qué tal?
Primero, gracias, muy bien, en mayúsculas, por atender la llamada de Showtime y de la cadena COPE. Bueno, que las cosas nos van muy bien, que 4 partidos, 4 victorias y que hoy a dar un pasito más, ¿no?, en el torneo.
Sí, eso es, hoy... como se diría a veces en argot futbolístico, hoy no hay que jugar bonito, hay que ganar. Hay que ganar porque esto nos aseguraría uno de los dos primeros puestos en los cruces, con lo que teóricamente tienes un mejor cruce. Digo teóricamente porque se están dando unas bofetadas en otro grupo que no sabes cómo va a acabar ni con quién te vas a cruzar. La idea es intentar ser primero, es muy bueno porque jugarías cada dos días. Si quedas segundo, estarías tres días sin jugar, pero luego jugarías cada día. Y eso a nuestro estilo de juego pues le fastidiaría un poco. Aparte que verías a Francia antes de tiempo, cosa que a Francia, pues si puedes evitar verla cuanto más pronto, pues peor. Mejor verla al final de todo y luego pues ya veremos. Pero eso ya es ciencia ficción. Ahora solo existe un nombre, Montenegro.
Estás en capilla, igual que nuestras chicas, no te vamos a robar muchos minutos, pero bueno, ¿qué estás notando en el grupo? ¿Mucha ilusión? ¿Los nervios de las nuevas combinado con la veteranía de las jugadoras que ya llevan muchos años? ¿Cómo está el grupo?
Eso es. Lo has definido bastante bien. Bueno, creo que se ha conseguido una fusión veteranía-juventud que cada día que pasa está más cimentada y luego tenemos, pues bueno, mucha ilusión, ambición y sobre todo responsabilidad. Yo creo que se están combinando esos tres elementos y está dando como resultado pues que jugamos como un equipo, no como una selección, jugamos como un equipo. Eso es lo que nos está dando de momento un pasito de ventaja sobre los demás.
Lucas, yo quería preguntarte una cosa. Quizá a lo mejor en este país somos de extremos. Nos colgamos de la lámpara rapidísimo o nos hundimos en la miseria. Yo no sé si después de lo que ocurre en el último europeo quizá éramos pesimistas de más o es que realmente estamos a un nivel tan sumamente espectacular y haciendo las cosas tan bien que es acorde con la calidad del equipo. No sé en qué punto estamos.
Bueno, pues como todo en la vida, mejor los extremos no son buenos y yo creo que el punto medio, el de equilibrio es el mejor, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando quedamos novenos, tal vez no éramos tan malos como para quedar novenos, pero ahora que vamos lanzados como motos, tampoco somos la mejor selección del mundo mundial. Digo selección, vamos a intentar ser mejor equipo. Lo único que creo que se está trabajando bien, hemos conseguido una buena fusión y que, bueno, estamos jugando a un ritmo que los rivales no nos pueden seguir. Y después yo creo que también tenemos bastantes jugadoras españolas jugando en el extranjero, por algo será, y tenemos bastantes entrenadores, empezando por mí mismo, pero unos cuantos más, entrenando en el extranjero. Eso también te da pues unas ciertas más tablas, te da cierta experiencia, eso todas las jugadoras y respeto por parte de los árbitros también, que todo eso pues lo metes en el bote y sacas un buen caldo y es lo que estamos ahora mismo que creo que está pasando, pero resumiendo, ni éramos tan malos ni somos tan buenos, somos España.
Oye, me tienes que contar, es verdad que se había puesto finita, como digo yo, antes de que empezara la preparación y todo, pero la eterna juventud de Amaya Valdemoro.
Sí. Bueno, a
¿tienes
Amaya
alguna
Valdemoro,
pócima o algo?
No, yo estoy intentando yo a ver si alguna vez que se va a entrenar al gimnasio, a ver si le robo la llave y entro a la habitación a ver si tiene alguna pócima. Yo creo que algo de esto hay, ¿eh? Pero no consigo, la lleva siempre encima la llave, por algo será, ¿eh? Entonces, no, Amaya está dándole al grupo, le está a las jóvenes, le está dando su experiencia, las está ayudando mucho. Y luego ella en el campo, en el rol que tiene este año en la selección, lo ha asumido bien y lo está llevando a un nivel muy alto. O sea, está entrando en pista y está cumpliendo con su talento, su calidad y está ayudando al equipo en pista a tener esa tranquilidad que a momentos no tenemos porque hay bastante gente joven y que el rival también juega, ¿no? Entonces, el secreto de Amaya no lo sé, pero lo que sí sabemos es que hoy solo existe Montenegro y cuando acabe ese partido existirá Amaya, esperemos, para celebrarlo con ella sus internacionalidades.
Sí, quiero recordar que son 254, que se va a convertir en la jugadora con más internacionalidades en la historia de la selección española femenina. Montenegro, a ver, ¿qué equipo vamos a tener hoy delante?
Bueno, hoy vamos a tener un equipo muy experimentado, un equipo que ya nos ganó hace dos años, es el mismo equipo, un equipo que tiene varias jugadoras que están, son titulares de sus equipos de Euroliga. Es un partido de desgaste, no es un partido de ganar en el minuto uno, es un partido de llevarlas a un ritmo que ellas no van a poder seguir, pero para conseguir eso tenemos que estar dentro del partido. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente, vamos a ir a por dos personas. Curiosamente, no vamos a ir a por su estrella, Dulevich, porque esta jugadora tal vez te va a hacer números igual. Vamos a intentar que los haga de una manera lo peor posible, pero te los va a hacer igual. Entonces, vamos a ir a por las otras dos patas de la mesa que son más frágiles, que son más defendibles, porque tienen menos talento, que son Skerovic, la base, y vamos a intentar que... Sí, y Perovanovic. Vamos a intentar duro con Perovanovic y vamos a intentar al pollo cortar la cabeza. darle a Skelvich. Entonces, pues, que corra el pollo sin cabeza.
Va lanzado, nuestro seleccionador. Oye, por cierto, como veo que hay buen feeling, tenía aquí apuntado preguntarte por tus tiempos muertos. No sé si fue contra Suecia, que quedaba un minuto, íbamos ganando de paliza, pero bueno, tú le recordabas a las chicas, pero es que Suecia hace unos años nosotros y entonces nos perdieron el respeto. A ver, explícame aquello, ¿cómo fue?
Te explico, no, es muy sencillo, esto no tiene más historia. El año pasado, cuando nos jugábamos el primer puesto del grupo, nos ganaron en casa. Y ya no había veras ni había nada, ¿no? O sea, era ganar o perder. Entonces ellos nos ganaron en casa de 8 puntos. Y cuando quedaban 3 segundos en Madrid, 3 segundos, con 8 arriba, ya primeros, no había que buscar a veras ni nada. Era igual ganar de 8 que de 6 que de 12. Pidió tiempo muerto entrenador sueco en nuestra casa, faltando 3 segundos, 8 arriba. Muy bien. Vale, ya está. Entonces, aquí íbamos 24 puntos arriba nosotros y quedaban 2 minutos 11. Y esto es un campeonato de Europa. Y en un campeonato de Europa, como le ha pasado a Rusia, que se ha ido fuera por un punto en triple empate, el día que puede sacar puntos no se deje sacar. Entonces yo pedí un tiempo muerto y les expliqué muy claramente en el tiempo muerto que no podíamos bajar el pistón, que si íbamos 24 arriba teníamos que mantener eso o ganar de más, porque no sabíamos lo que podía pasar en los demás y tal. Y en ese momento, para motivar, para ayudar a motivar a esa situación, le recordé. Y además, estas jugadoras el año pasado nos pidió un tiempo muerto. La situación que te expliqué, 3 segundos, 8 arriba, y eso fue una falta de respeto que no podemos olvidar. Y las faltas de respeto, no sé, y que la próxima vez nos respete más, y que, bueno, una deuda se paga con otra deuda. Y además, entonces las tías, salimos y tuvimos la diferencia.
Bueno, Lucas Mondelo, que nos atendía desde Francia, 2 minutos y cerramos programa. Gil, ¿qué quieres?
No, te lo decía al principio del programa que ya te valía con el equipazo que tienes aquí, Pilar Casado, Rubén Parra, Paniagua, que me pidieras a mí algo de Miami y algo de la final de la NBA. Bueno, pues, para que veas, estamos en condición de escuchar aquí en Showtime, de escuchar a uno de los ganadores del anillo de la NBA este año.
Julio Iglesias.
Sí. Sí, sí.
Han ganado los hits.
Efectivamente.
¿Qué pasa? ¿Que tiene algo que ver?
Sí, señor. ¿Tú sabes quién es socio comanditario de Miami Heat?
Pues me imagino escuchando esto que es Julio Iglesias, ¿no?
¡Julio Iglesias!
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
O sea, fue portero del Madrid.
Sí, señor.
¿Y es que has dicho?
Socio comanditario de Miami Heat.
¿Socio comanditario?
Sí, no es un socio principal, es un socio
ilustre,
de segunda, por así decirlo. Allí le llaman Limited Partner, pero traducido, según Google Translator, es socio comanditario. Es un socio que no tiene las mismas obligaciones ni beneficios que los socios principales. Pero es campeón de la NBA, ahí lo tienes.
Con todo el cariño, vaya.
¡Wea!
Gil,
vaya. Os quiero a todos. Fricada.
Bueno, nos vemos la semana que viene, el fin de semana que viene.
Me dejas volver
y tanto.
Después de esto.
Hombre, vale. Es necesario, absolutamente. El cierre de temporada, la semana que viene de Showtime, el fin de semana que viene. Nos despedimos. Profe Miguel Ángel Paniagua, nuestra enciclopedia con piernas, gracias.
Y con
hasta
brazos.
La semana que viene, Pani.
Un abrazo.
Adiós, cuídate mucho. Wow. La dama de Showtime, Pilar Casado.
Yo pensaba
la semana
que
viene,
se retiraba a Paloma San Basilio, pero ya me voy.
Es que solo se le ocurre a este
cimen
llamado
seguro.
José Luis Gil. Sí,
Parra,
sí, que lo ha estado mirando. Parra se ha caído de la silla después de escucharlo, ¿no?
Todos somos drapers, no puedo decir nada.
Todos somos drapers, sí, sí.
El equipo CB en Ibiza, por si acaso.
Sí.
Ah, bueno, dale, que las islas van necesitadas, por
es
supuesto. Bueno, pareja, gracias,
Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Ahora, tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Gracias, adiós.